tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, un programa más de Nos hiciste para ti, el que les habla padre Juan Manuel Uceta. Les anticipamos el contenido de este programa. En la primera parte, que como ustedes saben denominamos Grandes Encuentros, de la mano de la festividad de la Virgen de Lourdes, con la que comenzamos esta semana, escucharemos el testimonio de Mariel de Vera, cuyo encuentro con Dios fue en el santuario de Lourdes, en Francia. En la parte central del programa seguiremos desarrollando el concepto de creación en la Sagrada Escritura. Terminaremos nuestro breve recorrido por el Antiguo Testamento. Comenzaremos ya en lo que el Nuevo Testamento nos ofrece acerca de este concepto. Esperamos que sea de su agrado.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y te estabas dentro, muy dentro, tan dentro. Tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Vamos a comenzar ya este primer apartado nuestro de Grandes Encuentros. Y quería, antes de pasar a presentarles el de Mariel de Vera, como hemos anunciado en la entradilla del programa, presentarles también un libro que ha caído en nuestras manos, Conversos Buscadores de Dios, del periodista Pablo J. Ginés, en el que recoge 12 historias de conversos modernos. Y en una entrevista que ha concedido un medio digital, Religión en Libertad, le preguntaban por qué los testimonios, y él decía que nos llama muchísimo la atención. Los testimonios de las personas tienen fuerza para nosotros porque no es una teoría que se expone en un tratado de lo que sea, un libro, sino que es algo que brota de la experiencia personal. Dice él, si alguien se ofrece a explicarte cómo conoció el amor de su vida o cómo se enamoró, cómo llegaron a casarse, prestas atención porque probablemente tenga bastante interés. Si se parece a tu experiencia, te gustará, y si no, te parecerá aún más interesante. En las historias de conversiones de este libro y las que vamos nosotros presentando en este programa, vamos viendo cómo es gente con la que nos podemos identificar en algunos casos, en otros casos tal vez no, pero vemos que es de lo más variopinto. Algunos no creen en Dios, otros que creen a su manera, pero en todos Dios mismo irrumpe en su vida y se la cambia. Les hace mirar la vida de otra manera, replantearse todo su esquema de valores, etcétera. Y con esto lo que contemplamos es un Dios que sí nos ha hecho para Él, pero que se nos hace también el encontradizo. Entra en nuestra vida, tiene sus momentos, tiene sus modos, y en ocasiones como las que vamos escuchando en este programa, en este apartado, lo hace de manera un tanto vistosa, espectacular. Ya he comentado en otras ocasiones, tal vez en nuestras vidas no se presente de esta manera tan significativa, porque su estilo, diríamos así, es más bien el de Nazaret, la vida ordinaria, monótona, de un color ciertamente en ocasiones gris, pero en el que él está y actúa. También a nosotros se nos hace el encontradizo. Escuchar estos testimonios tan impactantes, pues nos hace descubrirlo también presente en nosotros, en nuestros itinerarios. Dicho esto, entramos ya en el testimonio que queríamos presentar hoy. Mariel de Vera, mujer francesa que a la edad de 39 años, ahora tiene 45, se encontró con Dios a través de la Virgen María en Lourdes. Decíamos eso también al principio, aprovechando que comenzábamos esta semana con la festividad de la Virgen de Lourdes, la Jornada del Enfermo. Aprovecho este instante para saludar especialmente a todos los que de ustedes, los oyentes, estén en esta situación de enfermedad. Les tenemos muy presentes en nuestro corazón. Y este instrumento de la radio, cuánta compañía y cuánto bien nos puede hacer cuando nos encontramos en esa situación. Pues teniendo este recuerdo sentido de todos los que de entre ustedes estén así, en esa situación de enfermedad, les encomendamos especialmente a la Virgen de Lourdes, que es para todos nosotros consuelo, esperanza, madre que nos atiende, que nos auxilia en esa circunstancia tan especial. Bueno, pues empezando, decíamos, la semana así, con la Virgen de Lourdes, es muy significativo en ese santuario, y así tenemos que nosotros interpretarlo, que los milagros físicos que allí se dan, todos ustedes saben que pasa o está en torno a unos 70 milagros reconocidos oficialmente, que cuántos otros hay que no se ha hecho ese proceso. Allí en el santuario hay un comité médico que investiga esos milagros y lo hace con un proceso que dura en ocasiones años y muchísimas entrevistas y pruebas y testimonios y demás. Entonces no todo el mundo tiene la facilidad de poder llevar adelante un proceso así, porque no tenga disponibilidad de tiempo, o sea, de una procedencia muy lejana, y no puede estar pues en el santuario acudiendo cada vez que haya que hacer un paso de ese proceso, etcétera. Bueno, pues aún siendo así, como indicaba, en torno a 70 milagros reconocidos en la centenaria ya historia del santuario. Pues estos milagros físicos, como decía, hay que leerlos desde el punto de vista de ser signo de lo que Dios hace también, o sobre todo quiere hacer, en los corazones. Hay un pasaje del Evangelio muy significativo en este sentido, que es que cuando relata que está Jesús en una casa, todos ustedes lo habrán escuchado, y estando en el salón de esa casa, predicando a los que estaban allí, empieza a oírse un ruido en el techo, empiezan a caer cascotes, y le descuelgan un paralítico en una camilla. Los amigos, que veían que no podían llevar a este paralítico a la presencia de Jesús, pues no se les pone nada por delante y empiezan a hacer esto, ¿no?, esta maniobra. Y cuando tiene Jesús delante el paralítico, la frase que le dirige es: tus pecados quedan perdonados. Cuando los que le están oyendo se escandalizan porque se atribuye algo que es divino, el perdón del pecado. Él, mirándolos, relata así el Evangelio, les pregunta: ¿qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o coge tu camilla, vete a tu casa? Y entonces la frase: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, se dirige al paralítico y le dice: a ti te lo digo, coge tu camilla y vete a tu casa. Y así sucede. El paralítico sale por su propio pie. Y es este significado: para que veáis lo que Dios puede hacer en los corazones, está el milagro físico. Bueno, pues este relato de hoy es uno de esos milagros interiores, de los que no se ven muchas ocasiones o que ni siquiera conoceremos. Pero ¿cuántos corazones toca la Virgen y los vuelve hacia Dios en este santuario de Lourdes? Esta mujer, Mariel de Vera, era una beligerante anticlerical, agnóstica. Aunque criada en el catolicismo y en un colegio religioso, bueno, pues ella había desarrollado todo este camino de cada vez más separación de ese origen suyo, de esa formación religiosa. Ella no desaprovechaba la oportunidad que se le ponía delante para burlarse de la fe de los católicos, de sus dogmas, sus tradiciones, e incluso asegurando que era cosa de personas de poca inteligencia. Tenía un medio de difusión grande para llevar adelante esta mofa y esta persecución más o menos declarada a lo católico, que era a través de la televisión. Era directora de realities, programas de entretenimiento de la televisión francesa, y había ganado mucho dinero, mucho prestigio, lo hacía bien, era buena profesional. En lo personal, aunque vivía por y para su trabajo, se había ido poco a poco haciendo esclava del prestigio y la fama. Odiaba el fracaso. Y esto le fue llevando una espiral de vivir cada vez más esclava de su profesión. Se fue aislando cada vez más de las relaciones con demás personas y su vida era trabajar de día y desquitarse por la noche. Fiestas, pero sin un trato sano, normal, con amigos, amigas, sino lo que diríamos hoy en día el desfase, esta expresión que usan tanto los jóvenes. En resumen, una vida de ciertas satisfacciones humanas, de prestigio, fama, dinero, pero en el fondo ella experimentaba un gran vacío en su corazón. Y llega el momento clave providencial en el que Dios, como decíamos antes, va a entrar en su vida. De estas cosas que uno pues no se explica ni que no puede decir uno, pues pura casualidad. Resulta que unos amigos suyos, católicos, le invitan a ir con ellos a Lourdes. Decide unirse, contra todo pronóstico, ella, la anticlerical, la que se reía de sus amigos, etcétera. Bueno, pues al final se anima, va para allá, pero se hace el propósito de fastidiarles el viaje y recalcarles continuamente la irracionalidad de su postura en un mundo en el que avanza la técnica, la ciencia, la razón, etcétera, pues cómo puede vivir uno en este tipo de supersticiones, según ella pensaba. Y efectivamente, estando allí con sus amigos, se dedicó a parodiar todo lo que iba viendo, escuchando, etcétera, y colgándolo en las redes sociales. Decía ella que estaba como en Las Vegas, publicaba fotos con títulos como "En directo desde las Lourdes", en vez de Las Vegas, las Lourdes. Todo lo que veía cada vez le fastidiaba más. Fue como una experiencia, cuenta ella, como si fuera el infierno, porque veía, describe, masas de borregos. La propia historia de Bernadette era para ella algo infantil que muchos adultos se tomaban patéticamente en serio. Van pasando las horas en esa desazón, en esa sensación de infierno que decíamos ahora hace un momento con su propia palabra, y decide dar un paseo a lo largo del río Gave. Llega delante de la Gruta de la Virgen y dice que sintió una necesidad imperiosa de sentarse frente a ella. Sin saber cómo, estaba frente a frente con María. Y de repente, una corriente de preguntas profundas, existenciales, esas que están en todos los corazones y que, de alguna manera o de otra, hay que afrontarlas en algún instante de la vida. Ella, con ese modo de vida que hemos descrito, lo tenía todo esto solapado, es ahí cuando le brotan todas esas preguntas. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo con ella? Y si me muriera, ¿qué me sucedería después? Tras esta cascada de preguntas que ella no puede dominar, que ella no puede silenciar, dice que experimentó una llamada Y la llamada, lo que sintió dentro de ella, era: crea un grupo de fe para personas de los medios de comunicación. Ella, totalmente descolocada, se va al hotel y en esa noche, poco a poco, va notando cómo la Virgen María va haciendo que aparezca la luz, la paz. La Virgen María va trabajando su corazón. Este fue el comienzo de todo un itinerario. Los siguientes meses fue investigando sobre las apariciones de la Virgen en el mundo y fue captando lo común a todas ellas: una madre que cuida de sus hijos y que se acerca. No fue así de repente que ella se rindió o que se convirtió, sino que tuvo todo un año de intensa lucha espiritual, después del cual Mariel acabó cediendo y todas sus dudas y resistencias hacia Dios y la Iglesia Católica desaparecieron. Empezó a rezar, a hablar con el Señor y a acudir a la Iglesia. Resultado de esta vida de unión con Dios, vida de oración, del rosario, dice que la fe le fue dando una fuerza increíble y una serenidad inimaginable, que le hizo, pues, relativamente sencillo ir cambiando todo lo que era su realidad anterior. Recordamos el trabajo por el trabajo, la fama, el poder que le daba también su puesto laboral, el dinero, etcétera. Todo aquello fue cediendo y fue ganándole el corazón el amor al prójimo, la entrega a los demás. De la mano de esta transformación, de esta jerarquía de valores, dejó el puesto que tenía antes y ese tipo de programas de entretenimiento para, dice ella, producir programas que transmitieran la belleza e hicieran bien. Y es en este contexto de cambio también de horizonte, de valores, cuando llevó adelante ese proyecto que la Virgen le había encomendado, en ese encuentro tan intenso a los pies de la gruta, cuando le dice que creara un grupo de fe para profesionales de la comunicación. Pues al final lo realizó, reuniéndose todos los meses en una especie de retiros en un monasterio de París, hasta 70 profesionales de todos los medios: presentadores, redactores, operarios de cámara, técnicos de sonido, etcétera, todos hablando de Dios bajo la sabia dirección de un sacerdote católico. Esta iniciativa, que ha tenido su eco y su preponderancia, y que le pudo presentar también al Papa Francisco, le confió a sus oraciones el fruto de este proyecto, que era de la Virgen y que ya estaba fielmente cumpliendo y llevando adelante, para que en ese ámbito de la comunicación, pues, mucha gente se encontraran con Dios y fueran buenos instrumentos suyos, como decía ella misma, de la belleza y del bien. Justo ayer, y concluimos con esta alusión también, justo ayer celebrábamos el Día de la Radio. Antes indicaba cómo a todos los que de entre ustedes están enfermos les sirve de compañía, de consuelo, a todos en general, ¿no? Pero situaciones tal vez de mayor necesidad lo nota uno con más intensidad. Bueno, pues pudiéramos concluir estas palabras encomendándole a la Virgen María, que le confió esta misión a esta mujer francesa, Mariel. Le confiamos a la Virgen también los profesionales de los medios de comunicación, para que puedan acercar a Dios a través de su quehacer. Pues hasta aquí el testimonio de Mariel de Vera, y vamos ahora a escuchar una canción de Atenas Bénica. Bueno, se la conoce simplemente como Atenas, que es una cantautora argentina de 25 años, cantándole a la Virgen esta canción que se titula Contigo, María.
Contigo, María. quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía, tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de más.
La Virgen María guíe nuestros pasos como guió o ha guiado los de Mariel de Vera. Se lo confiamos a ella. Y como anunciábamos también al principio del programa, en esta parte central seguimos con el concepto de creación ya en la Sagrada Escritura. Recuerdan ustedes, procuro hacerlo así, este recordatorio, porque así nos es más sencillo ir siguiendo el hilo conductor que vamos tratando de desplegar cada 15 días. Pues decía que recuerdan cómo la expresión nos hiciste para ti, lo que nos evoca es esto, un Dios que crea, nos ha hecho, y nos ha hecho de una determinada manera. Vamos avanzando hacia ese punto, hacia ir describiendo la criatura humana como diseñada, pensada desde toda la eternidad por Dios, para que vayamos a Él y vivamos nuestra existencia en la unión con Él, en la dependencia absoluta, total de Él. Y en ese describir el concepto de creación, comenzamos primero explicando cómo la pregunta por la creación, por el origen, es algo que brota de la razón. La persona se lo pregunta, ¿de dónde viene todo? Y han sido muchos los pensadores que han reflexionado sobre este punto. Hicimos un breve recorrido por alguno de ellos, dedicando un tiempo más largo y más en detalle a Santo Tomás, de los más grandes pensadores, no solo de la Iglesia, sino de toda la historia de la humanidad. Después de haber hecho ese breve recorrido por los pensadores, entrábamos ya en la Sagrada Escritura, comenzando a mirar los textos del Antiguo Testamento. Allí en ellos, en estos textos del Antiguo Testamento, no solo se da la noción de Dios creador, creador de la nada, como un momento original. Primero, Dios crea todo y ahí queda la creación, sino que toda la historia de la humanidad y todo lo que entendemos por la naturaleza está sostenido en el ser por ese Dios que lo ha creado todo con sabiduría y amor. Y hay diversos momentos, intervenciones en esa historia de parte de ese Dios que son entendidas también como actos creadores de Dios. Se describe también en los textos de la Sagrada Escritura cómo todo tiene también una dirección hacia una plenitud, hacia un final. Bueno, pues esto que se va desplegando en los textos del Antiguo Testamento, no hemos de entenderlo simplemente como una especulación, una reflexión, una teología abstracta, sino que son nociones religiosas, son maneras de ver la realidad desde un prisma religioso, buscando un sentido profundo a esa realidad. Todos estos días, como ustedes saben, en la liturgia de la misa diaria, se nos está ofreciendo la lección continua del texto de la creación, del Génesis, del comienzo de todo. Lección continua significa lectura continuada. A lo largo del año litúrgico, especialmente en las ferias del tiempo ordinario, se va haciendo esta lectura continuada de diversos libros de la Biblia, de forma que uno puede ir haciendo, de la mano de las lecturas de la misa diaria, puede ir haciendo uno lectura de prácticamente toda la Biblia o textos seleccionados de muchos de sus libros. Pues en estos días, indicaba, estamos escuchando el relato de la creación que ofrece el libro del Génesis. Y recordar simplemente que no hay que leerlo desde la categoría de verdad-mentira, si es literal lo que sucede, se narra ahí, sino como una manera de presentarnos la realidad de la naturaleza, del ser humano, desde este prisma, como decía, religioso profundo. Por eso no ha de haber contradicción con explicaciones del tipo científico. Bueno, pero no quisiera detenerme en esto. Simplemente recordar así, que es la transmisión de unas nociones religiosas que buscan una actitud del alma, una respuesta de nuestra parte, una respuesta no solo teórica, porque la revelación no es eso, no es una presentación teórica de verdades abstractas al que yo tenga que responder meramente con un asentimiento exclusivamente de la cabeza. Pues sí, pues no, tiene lógica, no tiene lógica. Sino que la revelación es Dios que se nos ofrece, se nos da. Y la respuesta mía, es verdad que tiene un elemento de la razón, uno escucha, uno entiende y uno responde, pero responde con todo el ser, responde también con el corazón y con la vida. Es una respuesta de toda la persona. El modelo, ya sabemos, de respuesta a la revelación de Dios es la Virgen María. Pues decía que toda esta presentación que hace el Antiguo Testamento de un Dios creador pide de nosotros una respuesta determinada. sino va a los textos del Antiguo Testamento también, se retrata esa respuesta cuál ha de ser. Lo primero, un sentimiento profundo de admiración y de reconocimiento ante la grandeza, la belleza de la creación, que nos está hablando del Creador, de la mano que lo ha hecho. Uno, a través de las obras de la creación, descubre al Creador. Entonces, esto, ante esa belleza, grandeza, etcétera, de la creación, puedo llegar a admirar y reconocer la grandeza y la belleza de Dios. Así, por ejemplo, pues ciertos salmos nos invitan a una alabanza entusiasta, como por ejemplo el Salmo 89, los versículos 6 en adelante. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? O también el Salmo 104. Bendice, alma mía, al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Y describe, la creación extiende los cielos como una tienda, construyes tu morada sobre las aguas, las nubes te sirven de carroza, avanzas en las olas del viento, los vientos te sirven de mensajeros, el fuego llameante de ministro. En este sentido es muy significativo el libro de Job, a la parte final, después de todo el desarrollo de la trama, la prueba a la que Dios le somete, prueba de fe, el ataque de sus amigos, incluso de su mujer, que le invitan a maldecir a Dios. Él permanece fiel y cuando se pone ante Dios para preguntarle por qué ha hecho esto o aquello, entonces es Dios mismo el que le pone, por decir así, en su sitio y le hace una descripción de la naturaleza, de las obras de la creación, en la que, como indicábamos, se trasluce el poder de ese Dios que tiene en su mano nuestra vida, también la vida de Job. Y Job, ante esta descripción que le hace Dios mismo, entra o se abisma en una actitud de humildad profunda. Si fuéramos a la palabra humildad, decía Santa Teresa, esa expresión que todos o muchos de ustedes habrán escuchado de ella, decía, la humildad es andar en verdad. Y una segunda frase que normalmente no se cita, pero que completa el sentido. Dice ella, Santa Teresa, y la verdad es que no somos nada. La humildad es andar en verdad y la verdad es que no somos nada. Y esto, la humildad, si vamos a la raíz de esa palabra, humus, es la tierra. Ya veremos el texto de la creación del hombre, esa imagen que se usa ahí, Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Es humus, esto que nos dirán también en el miércoles de ceniza, si Dios quiere, polvo eres y en polvo te convertirás. Nosotros somos poca cosa, poca cosa, pero una poca cosa muy amada de Dios y elevada a una dignidad admirable. Bueno, pues Job, como digo, ante la contemplación de las obras de Dios que Dios mismo le está presentando, se pone en esa actitud humilde, verdadera, de cuál es nuestro lugar, quiénes somos nosotros para pedirle cuenta a Dios. Él es el que lleva adelante la historia, nuestra historia, el que tiene en sus manos nuestra vida. En este sentido, hay textos también en que se toma la imagen del alfarero. Dios sería ese alfarero que va moldeando nuestro barro, nuestra pobreza. Así se encuentra, por ejemplo, en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías, capítulo 18. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías: anda, baja al taller del alfarero, que allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller del alfarero, que en aquel momento estaba trabajando en el torno. Cuando le salía mal una vasija de barro que estaba torneando, como suele ocurrir al alfarero que trabaja con barro, volví a hacer otra vasija, tal como a él le parecía. Entonces el Señor me dirigió la palabra en estos términos: ¿No puedo yo trataros como este alfarero, casa de Israel? Pues lo mismo que está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mi mano, casa de Israel. Así pues, de él viene todo, él lo ha hecho todo con sabiduría y amor, y sigue interviniendo en la historia, moldeándola, llevándola adelante hacia su perfeccionamiento, hacia su final. El propio hombre se sabe parte de toda esta presentación que acabamos de resumir y sabe cómo Dios también a él le va llevando adelante, le va trabajando, sabe cómo está, sabe lo que necesita y sabe hacia dónde tiene que encaminar sus pasos. En este sentido, podemos recordar también el Salmo 139, precioso, que todos tal vez habremos meditado, incluso tal vez no sabremos de memoria. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Me ha llegado la palabra a mi lengua, ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Y sigue describiendo cómo en medio de toda la creación, del cielo, del abismo, la aurora, el confín del mar, etc., allí nos alcanzará su mano, me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Para concluir sentenciando, tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Y llegamos así a la actitud más profunda, más valiosa a los ojos de Dios, que ha de brotar en nuestros corazones. Desde esta contemplación de la creación, que nos mueve a admiración, que nos deja abrumados como a Job, que nos hace también elevar la alabanza a ese Dios creador por la sabiduría y el amor que ha puesto en sus obras, al contemplar la propia criatura humana dentro de ese plan de la creación y saberse en las manos de Dios, siendo formado y siendo llevado adelante hacia su perfeccionamiento, todo esto conduce, y es el sentimiento que indicaba antes, es el más precioso a los hijos de Dios, a saberse hijo y a tratar a Dios con piedad. La piedad sería la virtud que regula la relación de un padre y de un hijo, o de los hermanos entre sí también. Y es lo que ha de guiar nuestro corazón a la hora de relacionarnos con un Dios así, la piedad. Y de la mano de la piedad a la confianza. Es un Dios, como indicaba antes, grande, poderoso, que lo hace todo con sabiduría y amor y que quiere nuestro bien. Realiza sus prodigios en favor de sus criaturas, de los suyos. Y así, la historia del pueblo de Israel es la historia de las intervenciones de Dios haciendo bien a su pueblo, derrotando a sus enemigos, renovando su alianza con ellos, aun cuando el pueblo pues ha sido infiel y ha roto esa alianza, devolviéndoles la salud, siempre trabajando con sabiduría y amor por su bien. Así lo canta, por ejemplo, el Salmo 121, también muy conocido de todos nosotros, que dice: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Y si Dios es así, y nos trata así, nos auxilia, nos guarda, no permite que resbale nuestro pie, todo esto que ha dicho el Salmo, consecuencia, como indicábamos antes, confianza en Él, y fuera el temor. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pues estas son las actitudes que los propios textos de la Sagrada Escritura nos presentan como adecuados, como que brotan de la contemplación de un Dios creador. Se nos han presentado esos textos, Dios que crea todo, lo lleva adelante, etcétera, interviene en la historia y lo lleva hacia su plenitud, y al que lo contempla, pues ha de brotarle estos sentimientos, alabanza, admiración, estremecimiento, piedad, confianza y nada de temor, sino amor. Vamos a dejarlo aquí. Antes, en el comienzo del programa, indicaba que íbamos a empezar los textos del Nuevo Testamento. Ya lo haremos para el próximo día, porque se nos ha echado encima la hora. Ahora vamos a quedarnos con una canción de Jesús Adrián Romero, que lleva por título Me dice que me ama. En esta canción va a ir describiendo las obras de la creación como un te quiero de parte de Dios a cada uno de nosotros. San Pablo, en la carta a los Romanos, indica cómo la creación puede ser la manera de elevarse a las perfecciones de Dios. Dice él en el capítulo 1, versículo 19 y siguiente, dice: pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo, a través de sus obras. Pues bien, en esta dinámica, a través de las obras, percibir el poder y la inteligencia de Dios, podemos llegar también a su amor al hombre. Dios lo hace todo con sabiduría y amor. Y esas obras de la creación son un te quiero de Dios para nosotros. Lo mismo dirá también, o dice también, San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. La última de las meditaciones que ofrece en ese libro de los ejercicios se titula Meditación para alcanzar amor. E invita a hacer esto, una mirada a lo que nos rodea, como una manera de decirnos Dios a través de eso que nos rodea y la creación que ha puesto delante de nosotros, de decirnos Dios que nos ama. Pues con gratitud por ese amor de Dios vamos a escuchar esta canción que nos lo recuerda, las cosas que nos rodean como declaración del amor que Dios nos tiene. Escuchamos ya.
Dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. sé que me ama. Cuando veo la cruz, sus manos extendidas, así tan grande su amor. Lo dicen las heridas de sus manos y pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón.
Una buena ayuda esta canción para llevar adelante lo que hemos expuesto en la parte central de nuestro programa de hoy. Cuando la Sagrada Escritura nos presenta a Dios como creador, no es para una especie de satisfacción intelectual, sino para fomentar en nosotros una actitud de admiración, de alabanza, y que nos sirva para cuando nosotros hagamos esta contemplación, descubrir en esa obra de la creación esa mano sabia, poderosa y sobre todo enamorada de nuestro Dios, de cada uno de nosotros, que nos lo demuestra y nos lo recuerda a cada instante. Y quisiera terminar nuestro programa de hoy rezando un salmo. Hemos ido citando también en la parte central del programa alguno de ellos como ejemplos concretos de lo que íbamos explicando. Ahora quisiéramos usarlos pues como son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo. Cuando en ocasiones no sepamos qué decir en la oración, qué contenidos o qué actitudes poner delante de Dios, los salmos de la Sagrada Escritura, que se nos ponen también a nuestra disposición a través, por ejemplo, de la liturgia de las horas, pues los salmos son la respuesta del cielo. No sabes qué decir o qué actitud has de fomentar ante Dios, pues Dios te dice, mira, dime esto, o ponte ante mí de esta manera. Esos son los salmos. Pues desde esta perspectiva, este Salmo 8 que vamos a recitar y que les invito a orar con él, sea que se lo sepan de memoria, lo puedan repetir conmigo, o sea que lo vayan haciendo como eco en su corazón, pues decía, este Salmo 8 nos invita a la contemplación de la creación. Dentro de esa creación, la contemplación de la criatura humana que Dios ha puesto como culmen, y desde esa contemplación elevamos la alabanza al Dios que lo hace todo con sabiduría y amor. Dice así: Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos oyentes. Nos despedimos, no antes, sin hacerles referencia de la forma, la manera de poder escuchar este mismo contenido u otros de la parrilla de Radio María. Lo tienen ustedes todo ello en la web radiomaria.es, apartado podcast, allí donde pone el simbolito de la lupa, que es el buscador, pone Nos hiciste para ti, y ahí podrán encontrar este programa de hoy y los que ya llevamos emitidos hasta ahora. Podrán también ponerse en contacto con este que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, a través del correo electrónico. Nos hiciste para ti, todo junto, nos hiciste para ti, @radiomaria.es. Y nada más, les agradezco su atención, les prometo mi oración y yo mismo me confío a la de todos ustedes. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
Y así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.